Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta crónica que cada dos semanas nos brinda desde Israel Pablo Bornstein. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, Jorge. Buenas tardes. Yo muy bien. ¿Qué tal estáis?
Bien. Bueno, me imagino que en Israel impactados por esta noticia que no por estar tan anticipada y tan anunciada deja de sorprender el tema de la firma definitiva del acuerdo con Irán. Pues ya muchos se pensaban que de tantas prórrogas, pues esto no se iba a firmar nunca, ¿no?
Sí, sin ninguna duda esa es la noticia del día y casi incluso se podría decir que del año, ¿no? Porque viene siendo un tema comentado durante tanto tiempo que por fin se parece que sí se ha llegado a un acuerdo definitivo, como se ha confirmado esta mañana, ¿no? Y pues como dices, las potencias y Irán habrían llegado a un acuerdo permanente y formal sobre el programa nuclear iraní. Y bueno, se espera que a lo largo del día haga una declaración conjunta la representante de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, junto con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, y que den un poco más de detalles, ¿no? sobre las cláusulas del acuerdo, pero han salido informes a lo largo del día de fuentes diplomáticas que confirman que habría un compromiso entre Washington y Teherán para permitir la entrada de inspectores de las Naciones Unidas, o por lo menos a presionar para realizar visitas a las instalaciones militares iraníes, a pesar de que no está contemplado el acceso ilimitado a estas instalaciones, no estaría garantizado. Entonces, bueno, hay ciertas dudas sobre cuáles son los detalles precisos, ¿no?, en este tema.
Claro,
lo
sí.
que sí que sí.
No digo que justamente a mí lo que me llama la atención es que todo el mundo da la noticia, pero muy pocos detalles de qué es lo que se firmó realmente, ¿no?
Es que yo, hasta donde yo sé, todavía no se ha publicado el contenido exacto del acuerdo, pero como digo, van saliendo ciertas informaciones de distintas fuentes, ¿no? Y parece que sí, por ejemplo, está confirmado que el embargo del armamento por parte de las Naciones Unidas se va a mantener por 5 años. Y en cuanto a misiles, se mantendría el embargo durante un periodo de 8 años. Y otros detalles que parecen confirmados es que Irán habría aceptado permitir la entrada de inspectores a la base militar de Parchín, que es la base donde se ha generado mayor incertidumbre sobre si se iba a permitir la entrada de inspectores, porque es la que supuestamente se han desarrollado proyectos militares relacionado con el programa iraní de armas nuclear. Y bueno, el proceso ahora es esperar que salga la resolución del Consejo de Seguridad, y según la fuente, la agencia de noticias Reuters, pues entrarían los detalles del acuerdo, empezarían a adoptarse a partir de enero de 2016.
Enero de 2016 es
sí.
La fecha. Porque aparte, las distintas países de este grupo del 5 más 1 y también de Irán tienen que corroborar o firmar este acuerdo, ¿no? Uno de los más duros va a ser seguramente Estados Unidos, porque ahí el Congreso no está del todo de parte de Obama y de esta negociación.
Sí, efectivamente. Parece ser que ahora a partir del momento en el que reciban una copia del acuerdo, el Congreso americano, los miembros del Congreso tienen un periodo de 60 días para poder valorar las condiciones del acuerdo, y después de ese plazo de 60 días votarían sobre el mismo. Y bueno, para poder, digamos, anular la legitimidad que da el acuerdo del presidente Obama, pues necesitaría el Congreso pasar un voto de 2/3 partes de las cámaras, ¿no?, para revocar la decisión de Obama. Y parece difícil alcanzar ese número de 2/3, pero bueno, hay muchos representantes de la Cámara y del Senado, ¿no?, que se han mostrado contrarios a este acuerdo, incluyendo a demócratas del partido del presidente. Y entre ellos, pues, por ejemplo, hoy el senador Ben Cardin, que es, como digo, el Partido Demócrata y es judío, es además el jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pues ha hecho unas declaraciones contrarias, digamos, al acuerdo, y diciendo que habría que valorar seriamente cuáles son las condiciones y a función de ello dar un voto.
Bueno, eso en Estados Unidos, pero todavía no hemos hablado casi de uno de los protagonistas más importantes, el que no estuvo en el acuerdo, que es Netanyahu.
Sí, bueno, Netanyahu ha hecho del programa nuclear iraní, como todos sabemos, un tema personal desde hace pues muchos años ya, y desde luego en el último año ha sido el culmen de su campaña contra el programa nuclear iraní, y todo marcado por su enfrentamiento casi personal con la visión de Obama al respecto. Y obviamente no se ha hecho esperar su reacción ante la noticia del acuerdo. Se ha expresado esta misma mañana diciendo que el acuerdo supone un gran error de dimensiones históricas. Y entre otras cosas, ha destacado que el retiro progresivo de las sanciones pues va a permitir la entrada de billones de dólares a Irán para que siga financiando su campaña de terrorismo, ¿no? De la mano de agentes como Hamas, Hezbollah, etcétera. Y que a la larga le va a permitir en un periodo de 10 años desarrollar armas químicas, de armas nucleares, perdón, a Irán. Y bueno, hemos estado muy crítico con todo el proceso de las negociaciones, y como venía reiterando, pues en su opinión las potencias tenían ganas de llegar a un acuerdo a cualquier precio, y el resultado ha sido este acuerdo de hoy, que como hemos hablado todavía no conocemos bien los detalles. Lo que sí que ha dicho Netanyahu es que los esfuerzos de Israel para impedir que Irán desarrolle armas nucleares se van a mantener intactos, y bueno, pues una muestra de gran contrariedad por parte de Netanyahu respecto al acuerdo.
Alguien ha dicho que
Sí, solamente comentar que en principio supuestamente Israel habría recibido una copia del documento por parte de las potencias para poder valorarlo.
Bueno, veremos qué pasa. Digo que alguien ha dicho de que esto deja más tranquilos solamente a la gente de Nueva York y los que estaban convocados en Viena, pero en vez de acercar la paz y la tranquilidad a Oriente Medio, está creando mucha intranquilidad, no solamente en Israel. O sea, me imagino que este acuerdo de Irán también debe revolverle las tripas a muchos en Arabia Saudí.
Sí, sin duda, bueno, en Israel hay un temor muy extendido, ¿no?, a la significación que pueda alcanzar este acuerdo y a la capacidad que pueda dar a Irán de, por una parte, desarrollar una bomba que suponga una amenaza existencial a Israel, y por otra parte, pues seguir proveyendo de armamento y cada vez más peligroso a los grupos terroristas que están bajo la órbita iraní, ¿no? Y bueno, en ese sentido, los comentarios son frecuentes y está a la orden del día, especialmente en el último año, ¿no?, el tema del acuerdo o no. El propio Netanyahu ha pedido ya a la oposición que se una en cuanto a este tema, y bueno, ha habido críticas durante los últimos meses a cómo Netanyahu ha encarado la cuestión de las negociaciones y si era conveniente haber llevado hasta tal nivel el pulso con Obama, ¿no? Pero en general hay un temor generalizado en Israel a las posibilidades del acuerdo de que facilite Irán obtener armamento. Pero bueno, hoy Obama, que en este aspecto es casi la némesis de Netanyahu, ha salido en rueda de prensa a defender el pacto. Y dice que es un pacto que bloquea cualquier posible vía para que Irán acceda a las armas nucleares, y ha dicho que es la forma de llegar a la paz, ¿no? Que si no, una nueva guerra en Medio Oriente sin este pacto sería algo casi seguro, y ha defendido la capacidad diplomática de los Estados Unidos para actuar en favor del cambio, sin necesidad de recurrir a la fuerza militar.
Bueno, esto es con respecto al acuerdo y esto es solamente el inicio de, porque hasta el 1 de enero que entre en vigor. Si no pasa nada, pues habrá muchas informaciones que iremos ampliando a medida que las conozcamos, conozcamos los contenidos, conozcamos las posiciones de los distintos factores que han intervenido en el acuerdo para su aprobación. Pero esto no es lo único que pasa, porque aparte esto ha pasado fuera de Israel, salpica a Israel, pero no es lo que está pasando en Israel. En Israel, esta semana hubo una noticia que un poco conmocionó a todos, ¿no? De pronto descubrir de que hay dos israelíes que están perdidos en Gaza.
Sí, fue una noticia que salió al principio de la semana y que ha conmocionado al país, ¿no? Porque parece mentira que estos sucesos habrían ocurrido en septiembre de 2014, hace casi, bueno, 10 meses, digamos, y no se conociesen, ¿no? Según las informaciones, hay dos ciudadanos israelíes que habrían entrado por su propia voluntad en Gaza, saltando las medidas de seguridad, y el problema es que solamente se ha, digamos, ha dado información sobre la identidad de una de las dos personas comentadas, porque de la segunda se ha especulado que podría ser un beduino, pero no se han detallado más informaciones, y sin embargo, la identidad del otro sujeto que habría entrado en Gaza sí que es conocido. Es un etíope israelí de 28 años, residente de Askelón, se llama Avera Mengistu, y pues presumiblemente en septiembre de 2014 habría saltado la valla de separación por su propia voluntad, y la noticia habría sido ocultada durante todo este tiempo al público. Y parece ser que se ha conocido la información por una batalla legal que había liderado el diario Haaretz para poder publicar la noticia y superar el veto que había por parte del ejército o del gobierno para que se conociese. Y bueno, han salido, como decimos, estos detalles sobre la personalidad del etíope, que se comenta que podría tener problemas psicológicos y habría intentado en otra ocasión ya entrar en Gaza. Y bueno, pues no se conoce muy bien cuál es su situación actual. Jamás reconoce haberle interrogado, pero según el movimiento islamista le habrían dejado libre después de comprobar que no era militar. Israel ha pedido su devolución inmediata, pero ha negado declarar la cuestión como un asunto militar y por tanto ha declarado al gobierno que no van a entablar negociaciones con Hamas para hacer ningún intercambio de prisioneros. Y bueno, pues ha tenido bastante repercusión en toda esta semana, ¿no? En los medios ha habido acusaciones al gobierno de racismo, porque al ser un ciudadano etíope negro, pues después parece, además de la reciente ola de protestas hace unos meses protagonizada por la población etíope, pues ahora se acusa de no haber hecho lo suficiente por ser negro, etcétera. Pero bueno, todavía parece que hace falta conocer bastantes más detalles, ¿no? Del caso.
Bueno, estos son dos que se perdieron en un territorio palestino y luego están otros que no están perdidos, sino muy encontrados, muy situados en otros territorios de mayoría palestina, como pueden ser los colonos en la zona de Cisjordania. Y estos han protagonizado una especie de protesta contra Netanyahu, ¿no?
Sí, parece que hay un distanciamiento entre el sector de los colonos en Cisjordania y Netanyahu. Y bueno, como la noticia del día ha sido todo el acuerdo con Irán, pues ha quedado un poco en segundo plano, pero es una noticia interesante. Y bueno, vamos a ver si indica nuevos caminos por parte del gobierno en su relación con las colonias. Pero bueno, parece que ayer una reunión interna entre el primer ministro y representantes del Consejo Regional de Cisjordania, de los colonos en Cisjordania, Netanyahu habría hecho una serie de comentarios sobre la imposibilidad de mantener el nivel de construcción en las colonias y habría pues creado un enfado generalizado en los colonos y la institución que los defiende, que es conocida como el Yesha Council en inglés, el Consejo Yesha. Ha dicho que un gobierno que no esté comprometido con la construcción en las colonias no tiene legitimidad política, y bueno, pues parece que va a haber discordia entre el líder del Likud, ¿no? Y este sector tan importante dentro del partido.
Que
Por su parte, el partido.
está más representado por el Abaita Yehudi, ¿no? Por Naftali Bennett.
Sí, pero no hay que olvidar que una sección importante también de votantes del Likud son colonos, y especialmente en las últimas elecciones, ante el peligro que consideraban por los sondeos que podían dar una victoria a la izquierda, pues el Likud movilizaba muchos votos con la excusa, digamos, del miedo a un posible triunfo de la izquierda. Entonces muchos votantes colonos votaron al Likud en vez de al partido Abaita Yehudi de Bennett para poder facilitar la formación de un gobierno de derechas. Y bueno, hoy el propio Likud ha negado que Bibi hiciera esos comentarios y bueno, se espera un poco la reacción de Naftali Bennett, ¿no? Del líder del partido, como comentas, del líder de Abaita Yehudi, y a ver si aprovecha esta situación para hacer un poco de mella sobre el primer ministro. Vamos a ver.
Bueno, ha sido un informe completo. Hoy había mucho de lo que hablar. Así que te agradecemos, Pablo, porque si no hubiéramos hablado hoy, te hubiéramos llamado igual, porque era el día que teníamos que saber también cómo se siente en Israel este tema del acuerdo. Así que muchas gracias. Ya la semana que viene, para los oyentes habituales de Radio Sefarad, ya saben que estos espacios suelen ir el día jueves o miércoles por la noche. Pues hoy nos adelantamos un poquito por la urgencia de este tema tan importante como el acuerdo con Irán. Muchas gracias, Pablo, por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.